desórdenes, ingresaron caminando hasta una zona de matorrales donde se habría registrado el ataque. Lo siguiente es el audio de una primera declaración entregada por uno de los acompañantes de quien cayó en acto de servicio, el que relata que escuchó cuando Figueroa Manquemilla le avisó sobre los disparos.
Y subí, empezaba igual a decirle aquí a mí que estaban efectuando clave 25. Entonces yo salí, vine corriendo, lo vi una luz, la luz de la portátil y lo perdí. Entonces yo lo empecé a llamar por radio y seguí avanzando, llegué hasta donde están los árboles y como ya no vi nada más para allá, me devolví, me quedé quieto ahí donde están los colegas y escuché como un jadeo, algo así como una respiración. Y ahí después alumbré hacia abajo y ahí lo vi que estaba tendido con sangre.
La investigación desde un primer momento fue declarada reservada y ni la madre del carabinero había conocido novedades. Esto hasta hace unos días, cuando llegó hasta la Fiscalía de Puerto Montt con pancartas y globos exigiendo cambio de fiscal y rigurosidad en el secreto indagatorio, tras lo cual confirmó haber conocido sobre el proceso.
Ellos van a seguir investigando y cosas que hablé con ella no lo puedo decir ahora, ¿me entiende? Ella dice que todavía se sigue investigando.
La investigación está en manos del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, quienes trabajan el caso con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, además de recibir apoyo de carabineros. Uno de los más recientes datos dice relación con el levantamiento de más de 200 muestras de ADN a funcionarios que participaron de los primeros peritajes. La idea sería depurar la cantidad de material genético levantado. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma.
La Corte de Apelaciones de Concepción recibió los argumentos de la Fiscalía sobre los delitos que busca imputar al destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, como miembro de una asociación criminal. La defensa, si bien admitió la entrega de información sobre causas del Ministerio Público, sostuvo que se trató de faltas administrativas y no una comisión de delitos. Tiene el reporte Fabián Polanco de Radio Bio Bio en Concepción.
Fueron los ministros de la quinta sala de la Corte Penquista quienes escucharon los alegatos sobre la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán. La Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo de esta investigación por corrupción judicial en la capital provincial de Biobío, busca formalizar al destituido persecutor por los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible. Durán es esposo de la abogada Andrea Romero, actualmente en prisión preventiva, a quien según la Fiscalía entregaba antecedentes de indagatorias abiertas contra sus clientes o actuaba derechamente en favor de los imputados. José Luis Andrés, abogado del ex persecutor, descartó los argumentos del Ministerio Público asegurando que se trató de faltas ya reconocidas por su representado.
Aquí no existe asociación criminal. Don Rodrigo Durán Fuica, en tanto fiscal del Ministerio Público, jamás entregó información secreta a nadie, ni a su esposa, ni a ningún delincuente, sino que estamos ante infracciones administrativas y lo cierto es que esos hechos justificaron que hoy día don Rodrigo Durán esté fuera del Ministerio Público.
La Fiscalía de Ñuble espera que la querella de capítulo sea acogida de manera de poder formalizar a Durán, asegurando al abogado asesor del Ministerio Público, Francisco Soto, que las pruebas están y que lo administrativo no inhibe la acción penal.
Él fue objeto de una investigación administrativa interna en el Ministerio Público que terminó con su destitución, pero eso no obsta a la posible existencia de delitos. Acá nosotros creemos que sí hay antecedentes importantes respecto del delito de violación de secretos. Del delito de asociación ilícita, eso ya fue establecido tanto por el Tribunal de Garantía como por esta ilustrísima Corte. Creemos que ya está lo bastante avanzada la investigación para efectos de poder que se formara causa respecto a él.
Hay una segunda querella de capítulos en trámite que busca formular cargos contra la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, a quien se imputa por prevaricación. Esa causa, sin embargo, fue paralizada tras acudir la magistrada al Tribunal Constitucional, según informó el abogado de la Fiscalía Regional de Ñuble.
Su defensa presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional suspendió ese procedimiento y, si bien es cierto, todavía no se pronuncia respecto a la admisibilidad, podría mantener esa suspensión hasta que se resuelva definitivamente ese requerimiento.
La Corte de Apelaciones de Concepción dejó pendiente el fallo respecto de Rodrigo Durán, el cual será entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defantara liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diecinueve horas con 7 minutos. Hace 17 años que Chile no veía una caída económica de este calibre. El PIB retrocedió un 0,5% en el primer trimestre de 2026, reviviendo los fantasmas de la crisis financiera del año 2009.
La pesca, la minería y el agro fueron algunos de los sectores más golpeados. Más allá de los números, economistas advierten un problema de fondo: pocos acuerdos de largo plazo. Tiene los detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionaban, Chile arrastra un problema económico que podemos calificar como profundo, y el análisis que hacen los distintos economistas consultados por la radio, más allá de la fórmula, ¿no?, que se está discutiendo sobre todo en la esfera política y que vamos a abordar más adelante, tiene que ver con un Chile, dicen ellos, que está marcado por la ideología, con un debate técnico que se ha ido perdiendo y con la falta de sinergia, de consenso entre los distintos actores. El informe de cuentas nacionales del primer trimestre del año 2026, que dio cuenta esta mañana el Banco Central, habla de una caída que, si bien es grave, y esto es lo más preocupante, parece no sorprender al mercado. Más bien es algo que se prevía, que se veía venir, digamos, de cara a lo que es el transcurso de este año 2026. Chile vuelve a transitar entonces por un terreno que es bastante complejo, un camino pedregoso, el del estancamiento económico. Cuando asumía el expresidente Gabriel Boric, se hablaba de un periodo de normalización de la economía. Antes de que asumiera el actual presidente José Antonio Kast, se hablaba de que este iba a ser el gobierno de la austeridad, a propósito, ¿no?, de los recortes de gasto público que consideran hacer. Sin embargo, vuelve a tomarse como gran palabra de fondo en el debate económico lo que tiene que ver con las medidas de reactivación. En concreto, lo decían ustedes, el PIB cayó un 0,5% en el primer trimestre de este año, entre enero y marzo del 2026. Se trata de la cifra más baja desde la contracción de un 2,3% en el año 2009. Hace 17 años atrás estamos hablando. ¿Qué es lo que ha dicho el Ejecutivo a grandes rasgos a propósito de esta cifra en particular? Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, al paso caso en el Congreso, le tiró la pelota, digámoslo así, a la administración anterior. Recordemos que corresponde justamente al Producto Interno Bruto de los meses en que Gabriel Boric era presidente de la República.
Una palabra nomás. Es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que le damos, y es el país que recibimos, y por eso más que nunca necesitamos un gran crecimiento. Gracias.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, lo secundó a través de su red social en X, dijo que nuestro país no aguanta otro año más de estancamiento y de mediocridad. Ambos secretarios de Estado haciendo un guiño, por supuesto, a lo que es el gran proyecto, la mega reforma en materia económica que pretende sacar adelante el Ejecutivo. Ahí está la fórmula, es lo que plantean desde el gobierno, finalmente para lograr la reactivación y llegar a este crecimiento anhelado del 4% hacia el año 2030. Algunos de los sectores que registraron fuertes caídas en el primer trimestre fueron todos, digámoslo, en resumen. El sector agropecuario silvícola, la pesca, la minería, que cae un 3,1%, la industria manufacturera. Ahora bien, también los economistas dicen que hay que restar el factor estacional propio de estos meses y que, digámoslo así, la caída podría ser menor en los trimestres que siguen. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo? Que hay que poner énfasis en el futuro y en el cambio que promete este plan de reconstrucción nacional, pero que requiere más allá, dicen los economistas, de lo que se está discutiendo en el Congreso, de una mirada de largo plazo, de generar acuerdos que perduren en el tiempo. Con esto no tiene que ver específicamente con cada una de las medidas que contiene este plan, sino con generar un acuerdo transversal, por ejemplo, dicen ellos, en ponerse de acuerdo en el país al que queremos parecernos. Parecernos en materia de políticas públicas, en materia de políticas de empleo, en materia tributaria, etcétera, porque hasta en eso, dicen los expertos, no hay acuerdo. Ignacio Mieres, Head of Research de XTV Latam, destacó que al menos en el periodo que estamos analizando ahora, las familias no han sentido tan directamente este golpe del PIB. Sí destaca lo que son problemas, a su juicio, estructurales en materia de empleo y también la posible mirada que va a tener hacia adelante el Banco Central en todo esto.
Sin embargo, no todo es negativo, observamos una resiliencia en el consumo de los hogares, pero sí el dato da cuenta de esta falta de dinamismo en la economía chilena. Si bien el dato puntual no implica que veamos recorte de tasa de interés, sí abre la puerta a una mayor flexibilidad.
El empleo es el motor del crecimiento, dicen algunos por ahí, y ese es otro problema y otra realidad que en nuestro país no se está dando, y así lo da cuenta una tasa de desocupación que lleva más de 30 meses sobre el 8%, un desempleo femenino que ya llega a los 2 dígitos, y la discusión, ¿no?, de este famoso crédito tributario al empleo, también ahora ha estado subiendo al debate la necesidad de poner urgencia a la discusión por la sala cuna universal, y aún así las cifras parecen no moverse. En esa línea es que Viviana Béjar, docente de Faro UDD, llamó al mundo político, sobre todo, a discutir políticas de largo plazo.
Hablar de crecimiento económico es hablar de construir un Chile de aquí a 20, 30 años más. No estamos hablando de medidas de corto plazo.
Ojo con esto, mucha atención, ustedes ya hacían un guiño en causa y efecto a lo que tiene que ver justamente con reducir el gasto público. Cuando el Estado reduce gasto, generalmente circula menos dinero en la economía, eso se traduce en un menor consumo en los hogares, menos inversión y, por supuesto, de la mano de todo esto, una desaceleración en el crecimiento, especialmente si el país ya viene mostrando señales de debilidad en materia económica. No olvidar entonces cuál es otra de las metas del Ejecutivo y que debe discutirse con mayor seriedad, que tiene que ver con estos ajustes de gasto público considerados hasta el año 2030, que fue algo que puntualizó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
También destacamos que en el primer trimestre hubo un mayor gasto en salud, que también fue un catalizador positivo durante el primer trimestre. Por lo tanto, de materializarse el ajuste propuesto por el gobierno, donde también habría un menor gasto en salud, sería un factor negativo.
A eso aluden los economistas, justamente a que se necesita un debate con altura de miras a propósito de que estamos discutiendo este plan de reactivación económica en el Congreso, pero también apelan a algo que es muy importante, ¿no? Que es mirar más allá de lo que es una discusión que responde también a un ciclo político en particular, y finalmente que se logren acuerdos por mayoría, que es algo que hemos discutido y planteado acá desde el comienzo, que finalmente este proyecto de ley no se vaya a aprobar por un par de votos, sino que exista realmente un consenso transversal y no que tenga que ver solo con los parlamentarios en el Congreso, sino también con actores de la sociedad civil, con el mundo privado, etcétera. Ahora, sin más ser más pesimista, ¿no?, de lo que ya se puede ser a propósito de estas cifras, en el reporteo que dicen los economistas, que aún en los trimestres que quedan por delante, de 2026 estoy hablando, si la economía, nos ponemos en el hipotético y optimista, diría yo, de que creciéramos un 2,5%, que es más o menos el promedio, en los tres trimestres que quedan, ¿cuál sería el resultado? El PIB de 2026 sería de un 1,8%. O sea, ya ni siquiera estamos hablando del famoso 2,
¿no? Veníamos de 2,4 a 2 y así hemos venido...
Un 1,8%. Esa sería la proyección. Y ahí yo dejo como pregunta abierta, ¿no? ¿Debe o no el Ejecutivo dar un paso atrás en lo que han sido algunas promesas? Una tasa de desempleo del 6,5%, un crecimiento del 4%, las metas fiscales que las vamos a conocer en junio próximo.
Pero la pregunta es que las perspectivas, o sea, lo que demuestra la realidad es que las perspectivas negativas eran peores todavía, ¿eso es?
Sí.
O sea que estructuralmente la economía, el análisis, la disección que se hizo de la economía por parte de los expertos el año pasado, bueno, no, la situación era más grave todavía. ¿Eso es?
Efectivamente.
Lo que pasa es que...
¿Por qué se sincera ahora? Se empeoraron algunos indicadores también.
Sí, sí, digamos, las presiones externas también.
Sí. Lo de Hormuz no es solo el petróleo, también tiene otros efectos, aluminio, fertilizante. O sea, ya lo habíamos vivido con Ucrania. Ucrania es uno de los grandes graneros del mundo y desde la invasión rusa esto generó una problemática también en el sector agro, que viene golpeado ya hace algún tiempo. Pero claro, el tema es profundo porque la economía chilena no... Aquí hay malas... Estamos pagando el costo. Con todo esto de Hormuz, de Trump, de Rusia, todo lo que usted quiera, estamos pagando el costo de malas políticas implementadas el año 2014. Uh-huh. Estamos pagando el costo de una reforma tributaria mal hecha, con algunos problemas o errores. Estamos pagando el costo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, digamos las cosas con todas sus letras, de Michelle Bachelet respecto a la educación pública, que se destruyó, por ende también aquí vamos a tener un problema con la mano de obra hacia futuro. O sea, hay un set de reformas que se hicieron en ese periodo y que hoy día estamos viendo las consecuencias.
Sí, yo quiero abrir un paréntesis. Michelle Bachelet es candidata a la Secretaría Nacional de Naciones Unidas, que sobre esos temas no ha dicho nada.
No.
O sea, ninguna referencia respecto a las decisiones que tomó su gobierno.
Pero no, sabes, hay que decirlo. Sí, también, pero ¿sabes qué? ¿Quiénes fueron sus colaboradores?
No, pero yo quiero saber por qué sus colaboradores...
Nicolás Izaguirre, el señor de los directorios de las grandes compañías de este país. ¿Dónde está Nicolás Izaguirre, el señor de los patines, y después de siguió adelante con Hacienda?
Bueno, hablé el fin de semana también. Todos han salido a hablar y yo me pregunto por qué en este momento, por qué el mea culpa llega ahora, justo cuando se está discutiendo un proyecto que no es similar, pero es de la misma tónica, ¿no?, en el Congreso. ¿Por qué este mea culpa llega en este momento?
Claro, pero este proyecto, hoy día entrevistamos a que va a salir en el tema del día, que son economistas, digamos, del FEN, de la Universidad de Chile, al final igual todos están más cerca de lo que el ministro Quiroz está planteando.
Sí.
Que lo que fueron estos economistas que estuvieron durante el 2014 al 2018. ¿Te fijas? Porque esas reformas todos dicen, mira, aquí hubo este problema, hubo esto.
Ahora sí, yo creo que pasa algo distinto, que es que todos dicen, bueno, que no se cometan los mismos errores. Pero no sé si Chile tiene mucha experiencia en eso.
Estamos experimentando.
Pero Jorge Quiroz ha sido muy transparente en decir algo, ¿sí? Que es que efectivamente no van a tropezar con la misma piedra, que el precio del cobre no es algo que los esté emborrachando, como sucedió hace 10 años atrás, cuando ahora tenemos un precio que es muchísimo mejor. Ahora sí, yo creo que donde hay que ponerse las pilas realmente en materia de empleo. Porque claro, hablábamos de los factores externos que tienen una presión importante, pero Chile tiene problemas internos hace muchísimo tiempo y no se ha hecho responsable. Y es justamente eso. Entonces, cuando estamos discutiendo un subsidio, este crédito tributario, que el propio ministro se insere y dice, bueno, no se sabe específicamente cuántos nuevos puestos de trabajo va a generar, yo creo que ahí hay un problema grave.
Claro, el solo para terminar, pero también está en que la economía, cada vez que llegan las tecnologías, hoy día que está la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, muchos probablemente que nos están escuchando la utilizan en el día a día. Usted cuando va, no sé, tiene que hablar con Fonasa, con un ISAPRE, está hablando con inteligencia artificial. Esto está quitando muchos puestos de trabajo que no van a volver. Entonces, si alguien cree que es porque se va a hacer, este proyecto va a generar más espacios, no. El costo de las 40 horas, el costo de la AFP, que son necesarias, nadie está diciendo que no, sino que todo ello encarece el sistema y hace que sea más rentable la robotización dentro de una empresa. Entonces, no es solo crear puestos de trabajo, sino que al final es cómo se va a generar una gobernanza respecto a los puestos de trabajo.
¿Cómo se reformula?
¿Cómo se reformula desde la base? Porque está bien, nos pueden... A ver, es súper importante estar a pleno empleo porque eso, amigos auditores, da libertad. Yo no estoy esclavizado en un lugar, tengo opciones. Puedo ver hacia otros horizontes, cambiar de rubro, irme a trabajar a otras áreas. Cuando eso no ocurre, queda uno atrapado también, las personas quedan atrapadas. Por eso es tan importante el tema del empleo, porque también da libertad a las personas para poder cambiarse de un lado a otro. Entonces, así como va la economía, está difícil que podamos reducir y tal vez lleguemos a los dos dígitos. En el caso de las mujeres ya están en dos dígitos, pero que los hombres lleguen a dos dígitos también en temas generales respecto al empleo, al desempleo.
Por eso ha cobrado más relevancia, sobre todo en la última semana. Incluso algunos economistas dijeron la semana pasada que es necesario incorporar a la discusión del plan de reconstrucción el tema de la sala cuna. Yo no sé si sea una buena idea en términos de que ya contiene mucho el proyecto en sí mismo, pero de que es una política al debe que puede mover más la aguja, está claro que lo es.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno se encuentra negociando los votos para aprobar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Con el partido de la gente asegurado, desde el Ejecutivo espera la definición de la democracia cristiana, mientras la iniciativa sigue su tramitación en el Congreso. Tiene los detalles Cristóbal López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, continúa la tramitación de este plan de reconstrucción nacional acá en la Cámara de Diputados. A esta hora continúa sesionando la Comisión de Medio Ambiente. Como le hemos contado, tiene que analizar dos artículos permanentes y dos transitorios, todo ello con 101 indicaciones que fueron ingresadas para el debate. Y durante la mañana y la tarde tuvimos la sesión de la Comisión de Trabajo, donde analizaron tres artículos de este proyecto, de este plan de reconstrucción nacional, dentro de los cuales finalmente se termina rechazando los dos que tenían que ver directamente con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, y se aprueba el que tiene que ver con las sanciones para aquellos que utilicen licencias médicas fraudulentas. Esto fue tras un inicio muy tenso de la sesión, que estuvo marcado por el debate que se ha dado en la mayoría de las instancias que ha tenido este plan de reconstrucción nacional, que tiene que ver con los tiempos en los cuales el gobierno está intentando sacar adelante este proyecto, que han sido acotados para lo que sería un proyecto de este tamaño, como lo han mencionado diversos parlamentarios en los últimos días, y con las presencias y las intervenciones de los ministros de Hacienda, Jorge Quirós, y de Trabajo, Tomás Rau, dentro de esta comisión. Dentro de la discusión, como les mencionaba, se terminan rechazando estos dos artículos relativos a la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, y se aprueba el que tiene que ver directamente con las sanciones por las licencias médicas fraudulentas. Desde la oposición mantienen que la velocidad con la que se está tramitando este proyecto no es propia de un proyecto de esta envergadura. De hecho, mencionaban que en un trámite normal esto tardaría entre 4 y 5 meses para poder ser analizado por todas las instancias pertinentes, recibir las audiencias correspondientes y ya proceder a la votación en general y en particular de este proyecto. Es en ese sentido que el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Nelson Venegas, aseguró que el gobierno está tomando tonos autoritarios en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.
Se ha socavado la deliberación democrática de nuestros problemas. Un gobierno que no está dispuesto a escuchar. Un gobierno que ya está demostrando atisbos autoritarios.
En paralelo, ingresó y ya se dio cuenta del proyecto que tiene que ver con el acuerdo entre el Partido de la Gente y el Ejecutivo, el cual dicta esta especie de devolución del IVA por la compra de pañales y medicamentos. Eso ya se dio cuenta acá en la sala, ya es un hecho, y eso sí, no cuenta con ninguna urgencia. Eso es un punto que también ha llamado la atención, que finalmente se cumple el compromiso de ingresarlo antes de la discusión en general, pero sin ningún tipo de urgencia. Por lo tanto, la tramitación podría ocurrir ya en varios días más, ya en varias semanas más. Eso también es un punto al que vamos a tener que estar muy atentos. En paralelo, la diputada del Partido de la Gente, Flor Contreras, analizó justamente el ingreso a este proyecto y mencionó que esto es parte del acuerdo y que también se traduce en una ayuda real a la clase media.
Se está tramitando el proyecto de devolución del IVA de pañales y medicamentos. Para muchos esto a lo mejor no es significativo, pero para todas aquellas familias que no llegan a fin de mes, esto sí será una ayuda concreta.
En paralelo, el gobierno sigue intentando sumar apoyos de cara a la votación en general de la idea de legislar el día de mañana, en lo que se ha considerado como el día clave dentro de la discusión de este proyecto. ¿Esto por qué? Porque si el día de mañana la sala de la Cámara de Diputados llegara a rechazar la idea de legislar, este proyecto sería archivado por un año. Esto sería una derrota muy grande para el gobierno. Es a raíz de esto también que se han redoblado los esfuerzos para poder lograr estos acuerdos. Es en ese sentido que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fue claro en abrir las puertas a la socialdemocracia para poder lograr acuerdos y poder sumarlos al barco de aquellos que van a votar a favor de la idea de legislar.
Siempre estamos abiertos a un acuerdo que se sumaran, eso lo sabe el socialismo democrático, que se requiere una estructura tributaria más competitiva. Vamos a conversar con distintos miembros del Congreso cómo podemos a lo mejor hacer algunos ajustes para poder reponer esa iniciativa después del Senado.
Uno de los votos a favor que lograron sumar en las últimas horas es el del diputado independiente René Alinco, quien se declaró una persona de oposición, una persona de izquierda, pero incapaz de desconocer que este proyecto sí cuenta con algunos puntos buenos que merecen ser al menos analizados.
Voy a votar a favor de la idea de legislar. Yo también soy de oposición y soy de izquierda, pero eso no significa negar la sal y el agua a un proyecto que, sin ser lo que nosotros queremos, tiene sus puntos que para nuestro entender son válidos.
Bueno, dentro de esta discusión, otro punto clave dentro de la suma de los apoyos para este proyecto va a ser algo que va a ocurrir el día de mañana acá en Valparaíso, una reunión de la Democracia Cristiana que va a contar con diputados, con senadores y con la directiva del partido. ¿Esto para qué? Para poder tomar finalmente una definición sobre cuál va a ser la postura de la bancada de cara a la votación en general. Acá hay dos escenarios posibles. Uno es que finalmente se decidan por votar a favor o en contra, o también está la posibilidad que se les dé la libertad de acción para que los parlamentarios de la bancada de la Democracia Cristiana puedan hacer lo que ellos encuentren que sea más correcto dentro de este debate. Por ejemplo, René Alinco es parte de la bancada de la Democracia Cristiana y finalmente termina anunciando hoy día su voto a favor. Entonces, son cosas que continúan en discusión. Ya en las próximas horas vamos a tener mayores definiciones al respecto. Acá en el Congreso continúa sesionando la Comisión de Medio Ambiente con la presencia de la ministra de la cartera, Francisca Toledo, y se espera que este debate se mantenga por lo menos por un par de horas más para poder analizar la totalidad de las indicaciones. Néstor Nibaldo.
A ver, ¿pero está garantizado que todos los votos para aprobar la idea de legislar en la sala o no? ¿Está tan seguro la cuenta, sí, que tiene el Ejecutivo?
Lo que uno hace, los cálculos que uno hace y que también hacen del Ejecutivo, es que finalmente todos los parlamentarios que uno considera oficialistas, sumando ahora el Partido de la Gente, dan el número para poder aprobar la idea de legislar. Ahora bien, lo que busca el gobierno es tener una mayoría amplia, algo que no deje espacio a dudas en el momento de aprobar esta idea de legislar. Es por eso también que apuntan a los sectores del centro, a los sectores de la centroizquierda, para que no sea una aprobación por lo justo, sino que sea una aprobación holgada y que finalmente le dé un poco de sustento a esta idea de legislar y no quede solamente en los votos.
¿Cuánto debería avanzar este proyecto? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Sí, hoy día tiene que terminar la Comisión de Medio Ambiente de revisar los 14 artículos que son de su incumbencia, y ya el día de mañana tenemos en la sala de la Cámara de Diputados, está citado de 10 a 18 horas para primero también poder debatir lo que es relativo a este proyecto, votar la idea de legislar, y ya el día miércoles tenemos el momento importante, que sería ya las votaciones más amplias, las votaciones que abarcan justamente todo este proyecto. Mañana también vamos a ver la posibilidad de que se repongan indicaciones, y todo eso va a ser parte de lo que viene. La idea es que ya el miércoles este proyecto se despacha al Senado, y esto también se ha anunciado como una de las grandes victorias legislativas, sino la gran victoria legislativa que va a tener el gobierno de cara a la cuenta pública, porque recordemos que el Congreso funciona lunes, martes y miércoles, y ya la próxima semana es semana distrital. Por lo tanto, estos días, hoy, mañana y pasado mañana, son los últimos días de actividad legislativa que vamos a tener antes de la cuenta pública del 1 de junio.
Claro, y buscando también, empezando a pavimentar la información, digamos, que se maneja, es empezando a pavimentar acuerdos en el Senado, donde no está el Partido de la Gente, pero sí el gobierno necesita tener algunos aliados, por lo menos para que sea algo más ancha la aprobación en el Senado, ¿verdad?
Sí, justamente también ya empiezan las conversaciones con el Senado. Por ejemplo, podemos adelantar que han habido conversaciones con el senador Matías Walker, que también dentro de lo que son las reuniones que van a tener los próximos días, lo que les mencionaba, esta reunión que va a tener mañana la Democracia Cristiana, también van a estar los senadores de la Democracia Cristiana, todo esto para tener una visión unificada y también dentro de la estrategia de lo que tiene el gobierno para poder lograr los acuerdos que le permitan aprobar la idea de legislar no solo acá en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado.
Gracias, Cristóbal.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic.
El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en book.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Diecinueve horas, 34 minutos. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, le entregaron al presidente José Antonio Kast un documento con propuestas y proyectos que esperan ver reflejados en la próxima cuenta pública.
Desde el oficialismo sostienen que la primera rendición de Kast ante el Congreso debe marcar un punto de inflexión para el gobierno, poniendo fin al proceso de instalación. Tiene más detalles Bárbara Payán.
A dos semanas de la cuenta pública, el gobierno ya se prepara para uno de los hitos políticos más importantes de su primer periodo. El objetivo es claro, dejar atrás semanas complejas, marcadas por cuestionamientos en seguridad y tensiones internas por la agenda migratoria. En ese contexto, este lunes, los presidentes del Senado, Paulina Núñez, y de la Cámara, Jorge Alessandri, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast. En la cita entregaron un documento de 16 páginas con propuestas e insumos para la cuenta pública enfocada en seguridad, control migratorio, economía y gobernabilidad. Entre las medidas planteadas están proyectos para proteger infraestructura crítica, mejorar los incentivos al ingreso a carabineros y promover un entorno económico y regulatorio más eficiente. El presidente de la Cámara aseguró que varias de estas iniciativas serán incorporadas al discurso presidencial y de esta forma permitirán mostrar una hoja de ruta clara del gobierno.
Tomó nota el presidente por más de una hora y media y estamos seguros no solo que van a estar en el discurso de ese día, estas medidas, sino que van a ayudar también al mejor gobernar y al siempre, siempre tener un plan.
Desde el Ejecutivo hubo una instrucción clara, ordenar al oficialismo de cara a las votaciones de Escuelas Protegidas y Reconstrucción Nacional, dos proyectos que el gobierno espera exhibir como avances concretos el próximo 1 de junio. El senador y timonel republicano Arturo Esquella afirmó que la cuenta pública será clave para visibilizar avances que a su juicio no han sido suficientemente difundidos.
Es una tremenda oportunidad en la cuenta pública para tener una foto completa y avanzar o dar a conocer noticias respecto de aquellas sensibilidades más importantes que con ansia los chilenos esperan, digamos.
En Chile Vamos también esperan que el próximo 1 de junio marque un punto de inflexión para la actual administración. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, señaló que a 2 meses de iniciado el mandato hay ministerios donde no se pueden cometer más errores.
Y me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional. En ese sentido, yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación.
Previo al 1 de junio, este viernes, durante todo el día, el presidente José Antonio Kast se reunirá con su gabinete para revisar avances y el trabajo realizado hasta ahora que serían relevados en su discurso.
El expresidente Gabriel Boric no asistirá a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast por encontrarse en actividades en el extranjero en su segunda gira internacional.
La salida del país motivó críticas en el oficialismo y una defensa cerrada de la oposición. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
El expresidente de la República, Gabriel Boric, no asistirá a la primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast tras confirmar una gira internacional que lo llevará a Gales, Inglaterra y Alemania desde el 19 de mayo al 1 de junio. El exmandatario pidió a la Cámara permiso en el mes de abril en el marco de la obligación constitucional que señala que durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo deben permanecer en el país porque en ese plazo los exmandatarios pueden ser objeto de una acusación constitucional. En la agenda de Boric intervendrá ante 200 líderes políticos en en el Berlin Forum of Global Cooperation 2026. El 31 de mayo participará en paneles del High Festival en Gales y su última actividad será un conversatorio en la British Library en Inglaterra, volviendo el 3 de junio al país. El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, dijo que es deseable que los exmandatarios asistan a las cuestas públicas y deslizó que hasta ahora solo Eduardo Frei Ruiz-Tagle está confirmado.
Entiendo que tiene agenda afuera. Siempre es bueno que los expresidentes vayan a estos ritos republicanos. Esperamos que vaya el presidente Frei y, por supuesto, que si el presidente Boric estuviera en Chile, lo invitaríamos siempre a asistir.
Algo más duro fue el diputado UDI Eduardo Cretón, quien señaló que las cuestas públicas son instancias republicanas en las que no debiese haber distinciones respecto de gobiernos de derecha o de izquierda.
Tendría que ver cuáles son las excusas del presidente. Uno siempre espera que en las cuentas públicas estén todos los presidentes. Para mí hay actos que van más allá de la izquierda, la derecha o el centro. Hay actos que son republicanos y la cuenta pública es precisamente un acto republicano donde el presidente le da la cara a los chilenos.
El independiente PPD Jaime Araya arremetió contra los críticos de la ausencia de Boric, señalando que ha habido hipocresía en un sector de la derecha y sentenciando que el expresidente no se va a sentar a escuchar 2 horas de mentiras.
Me parece bien hipócrita pedir actos republicanos. Esta práctica habitual que ha tenido el Partido Republicano fue denostar, descalificar, basurear la imagen del presidente de la República. O sea, no me vengan a pedir que el presidente Boric además se siente a escuchar 2 horas de mentira.
Algo parecido dijo la frente amplista Erika Ñanco, quien dijo que comparativamente la visita a una de las bibliotecas más grandes del mundo es más importante que asistir a 2 horas de metáforas.
Perfecto que el expresidente Boric priorice su agenda internacional en un evento que es de alta connotación pública también. Eso tiene prioridad. ¿Para qué va a venir a sentarse a escuchar horas y horas de metáforas?
Boric irá a su segundo viaje al extranjero como exmandatario, luego de haber asistido a Barcelona para participar en el encuentro en defensa de la democracia.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La Cámara de Diputados aprobó la tercera renovación del estado de emergencia durante el gobierno del presidente Kast para la macrozona sur. Volvemos a tomar contacto con Radio Biobío en Temuco. Rodrigo Aguilera, te escuchamos.
Hace pocos momentos la Cámara de Diputados, en una votación por mayoría, 112 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones, ha aprobado la tercera renovación del estado de excepción constitucional de emergencia para 4 provincias de la macro zona sur, lo que permite el despliegue militar en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. Previo a la votación, el ministro del Interior les comunicó a los parlamentarios que se había ingresado también durante el día un proyecto de reforma constitucional para permitir y así tener los militares mayores atribuciones en su despliegue, lo que los facultaría a realizar detenciones, revisar vestimentas, vehículos y equipaje. Eso se tiene que seguir discutiendo porque se trata de un proyecto de reforma constitucional, pero los parlamentarios, con ese compromiso del Ejecutivo, mayoritariamente han aprobado la tercera renovación del estado de emergencia para la macrozona sur. Mañana se vota en el Senado, en Temuco, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, descartó diferencias con el presidente José Antonio Kast, asegurando que sus dichos sobre evaluaciones ambientales fueron mal interpretados.
La militante de Renovación Nacional llamó a la prudencia en medio del debate por los proyectos de inversión paralizados por razones medioambientales, luego que el mandatario ironizara con la presencia de chinchillas en zonas donde se proyectan líneas de transmisión eléctrica.
Las declaraciones de la senadora abrieron críticas desde el Partido Republicano, donde algunos diputados acusaron fuego amigo y cuestionaron que desde el oficialismo se intentara pautear al jefe de Estado.
Sin embargo, Núñez aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y afirmó que mantiene una relación estrecha con el presidente Kast, enfatizando que ambos entienden tanto la separación de poderes como la necesidad de concentrarse en materias prioritarias para la seguridad.
El diario tituló mal, que nosotros estamos trabajando de muy buena manera, con el presidente tenemos conversaciones diarias, nosotros ambos entendemos no solamente el rol de cada uno y por lo tanto la separación de los poderes del Estado, sino que lo más importante, el convocarnos a trabajar.
Desde la tienda de Antonio Varas, la senadora María José Gatica respaldó a la presidenta del Senado y aseguró que este tipo de diferencias forman parte del debate político, señalando que lo importante es alcanzar acuerdos al interior del oficialismo.
Además, la parlamentaria sostuvo que tanto el presidente como Paulina Núñez tienen derecho a expresar posturas distintas y que este tipo de conversaciones deben resolverse a través del diálogo político.
Esto es política, podemos tener distintos tipos de postura, lo importante es que lo conversamos y logramos un consenso para poder tomar buenos acuerdos. En ese sentido, el presidente de la República puede tener una postura, la presidenta del Senado puede tener otra postura, ambos lo van a conversar.
Pese a los intentos de Renovación Nacional por desactivar el conflicto, desde republicanos insistieron en sus cuestionamientos.
Algunos parlamentarios acusaron al oficialismo a la carta, y criticaron que desde el Congreso se comenten o cuestionen públicamente las declaraciones del presidente Kast, todo esto en medio de tensiones que siguen marcando la relación entre ambos partidos del oficialismo.
Y siempre política, el socialismo democrático descartó estar bajo la tutela del Partido Comunista y del Frente Amplio tras las críticas del ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Las colectividades aseguraron estar unidas y en diálogo permanente para hacer frente al gobierno de José Antonio Kast. María Agramunt con los detalles.
Los partidos del socialismo democrático descartaron cualquier tipo de tutelaje o subordinación ante el Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo anterior tras las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que existiría disposición dentro del bloque a dialogar sobre el contenido del proyecto de reconstrucción, pero que dicha postura ha estado condicionada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. En una nueva reunión de los partidos del progresismo, en la sede del Partido Socialista, los representantes de las distintas colectividades rechazaron la idea de un tutelaje y recalcaron que existe unidad en torno a la postura crítica frente a la ley miscelánea. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, rechazó la tesis de Alvarado, señalando que nunca han tenido la oportunidad de dialogar con el gobierno por una posible tutela de los partidos.
La verdad es que tendríamos que tener alguna capacidad de tener comunicación con el gobierno para ser tutelado, entonces falta el previo, con lo cual me parece bastante absurdo la tesis del ministro del Interior.
Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, evitó profundizar en la polémica y puso el foco en los hechos concretos, destacando los espacios de coordinación que las colectividades han mantenido.
Mire, yo no soy analista, solamente le quiero decir que aquí usted ha presenciado una reunión que duró más de 2 horas, donde todos los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que existe una mirada compartida respecto al proyecto y que el diálogo entre las colectividades se mantiene permanente. En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que habría una intención de trasladar los problemas del Ejecutivo hacia la oposición. Además, descartó cualquier tipo de subordinación política.
Acá no hay división. La oposición está unida, se está coordinando. Tenemos una visión muy compartida de que este es un proyecto que es muy costoso para el país.
Lo que hace el ministro del Interior, de verdad, que lo disminuye. Si él pretende, es muy evidente, sacarse los pillos trasladando un debate a la contraparte. No soy yo el que va a disponer de qué hará o no hará la ADC.
De esta forma, la oposición buscó cerrar filas frente a las declaraciones del gobierno y reforzar la idea de una coordinación permanente entre los partidos en medio del debate por el proyecto de reconstrucción y las tensiones que ha generado su tramitación.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
En Radiograma, todas las voces.
A 21 años de la peor tragedia militar en tiempos de paz, los familiares de los soldados fallecidos en Antuco llamaron a la ciudadanía y las autoridades a no olvidarlos. Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que tras lo acontecido en 2005, el ejército implementó una serie de cambios al servicio militar. Tiene los detalles Esteban Sepúlveda, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Con una hora de retraso comenzó la ceremonia de conmemoración de los 21 años de la tragedia militar de Antuco en el destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles. La neblina hizo que el avión que traía al ministro de Defensa y al comandante en jefe del ejército a esta capital provincial tuviera que despegar más tarde de lo previsto. Como cada año, hubo colocación de ofrendas florales por parte de los familiares de los 44 soldados conscriptos y el sargento Luis Munares Castillo, quien, recordemos, el año 2024 fue ascendido de manera póstuma al grado de suboficial. Tras finalizar la ceremonia en el patio de honor del destacamento de montaña, marcado por el frío matinal, la presidenta de la agrupación de familiares y amigos de los soldados fallecidos en Antuco, Angélica Munares, enfatizó la importancia de que el tiempo no se lleve el recuerdo de quienes perdieron la vida de manera trágica aquel 18 de mayo de 2005.
Una ceremonia que tiene, ya saben ustedes, la significación que para nosotros conlleva, que es no perder de vista, no olvidar, no permitir que el tiempo se lleve en el recuerdo este hecho y contar siempre con que las autoridades estén atentas a que esto no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, es importante que no deje jamás de llevarse a cabo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, resaltó que, tras lo acontecido con esta, la peor tragedia militar de Chile en tiempos de paz, el ejército y el Estado entendieron que se debían hacer cambios para evitar un episodio similar.
De esta tragedia quedan lecciones y claramente el ejército de Chile y el Estado de Chile ha comprendido. Lamentablemente, en la vida de la humanidad, grandes tragedias han dado lugar a grandes cambios y aquí se han implementado una serie de cambios en proceso, en protocolo, en equipamiento, en vestimenta, de manera que jamás se repita una situación así.
Lo anterior fue ratificado por el comandante en jefe del ejército, general Pedro Varela Sabando, quien afirmó que no solo hubo mejoras en la vestimenta de los soldados, sino que se está trabajando para que el servicio militar resulte mucho más atractivo para los jóvenes.
Estamos visualizando un servicio militar que sea mucho más atractivo y enlazado a aquellos jóvenes que quieren continuar sirviendo a la patria, ofreciéndoles oportunidades y sobre todo aprovechando esa calidad humana que les permite poder servir a Chile.
Como es tradicional, la jornada finalizó con una ceremonia civil en la Plaza Mártires de Antuco, que se ubica en Avenida Alemania de Los Ángeles. En esta ciudad, Bio Bio, la radio.
Sin resultados favorables, continúa la búsqueda de un tripulante de la lancha motor Drakkar 1, desaparecida desde la madrugada del domingo en el canal Moraleda, a unas 50 millas náuticas de Puerto Cisne, en la región de Aysén. Los detalles con Hans Barrows.
La emergencia mantiene desplegadas unidades navales, buzos de salvataje y apoyo aéreo, además de embarcaciones artesanales que se han sumado al rastreo. Se trata de Juan Villarruel Mancilla, de 34 años, quien iba a bordo de una embarcación con matrícula de Calbuco en la región de Los Lagos. Al respecto, el gobernador marítimo de Aysén, capitán de navío litoral Octavio Valenzuela, explicó que las labores se concentran en ampliar la búsqueda por mar y aire, todo esto con el apoyo de un helicóptero de la quinta zona naval y de naves que transitan por ese sector.
Asimismo, contamos con apoyo de naves civiles que han sido incorporadas a las labores de rebusca. El Centro de Búsqueda y Salvamento de la Gobernación Marítima de Aysén efectuó un mensaje de seguridad para poder alertar a toda la comunidad marítima y naves que se encuentren en tránsito por el canal Moralea para que también sumen esfuerzos en las labores de búsqueda de esta persona.
Por ahora, no se han informado resultados positivos en este operativo y desde la autoridad marítima indicaron que las labores continuarán con el objetivo de dar con el tripulante desaparecido, mientras su familia pide incorporar tecnología a las labores de búsqueda, como robots submarinos, cámaras térmicas y también drones. En la región de los Lagos, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Por maltrato animal e infracción a la ley de caza fue formalizado un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, de la Araucanía, tras el ataque de perros a un zorro chilla que se encontraba bajo su cuidado, todo esto en el año 2021. Tiene más detalles Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
El registro, que fue difundido masivamente a través de redes sociales, mostraba un zorro chilla, especie protegida en nuestro país, siendo liberado para luego ser perseguido y atacado por perros de caza. Según se aprecia en el video, el animal no logró escapar y terminó siendo despedazado por los canes. 4 años después de los hechos, la Fiscalía formalizó a un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, identificado como Claudio Bragado, imputado por los delitos de maltrato animal y caza ilegal de especies protegidas. El imputado, en su calidad de funcionario del SAG y por causas que se investigan, habría entregado el zorro a un particular que presuntamente practicaba caza con perros al interior del fundo El Dorado en Villarrica mientras estaba bajo su custodia. La abogada querellante y representante de la Fundación de Protección Animal EDRA, Marisa Navarrete, sostuvo que la gravedad de los hechos radica en la participación de una persona cuya función es la protección de la fauna silvestre.
Hay un evidente maltrato animal al haberle dado muerte con 3 perros, sin que el zorro haya tenido una posibilidad siquiera de huir porque estaba en una jaula. La persona involucrada de darle protección a la fauna silvestre se lo entrega, ¿cierto? No sabemos, eso no está acreditado, ¿por qué razón se lo entrega? Y se lo entrega a una persona para que le dé muerte. O sea, la infracción aquí a los deberes del cargo es evidente.
En la audiencia también se informó sobre la existencia de un segundo imputado correspondiente al propietario de los perros involucrados en el ataque, identificado como Stefan Berneger. Sin embargo, su formalización no pudo concretarse debido a que no fue notificado, por lo que el tribunal fijó una nueva fecha para este procedimiento. El juzgado de garantía de Villarrica estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Consultado sobre el caso, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía declinó entregar declaraciones. No obstante, recordaron que el organismo es querellante en la causa y que el funcionario fue desvinculado en noviembre de 2022, poco después de ocurridos los hechos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más información cuando faltan 4 minutos para las 20 horas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en contra del SLEP de Valdivia debido a la falta de accesibilidad universal y malas condiciones estructurales en la escuela Ann Sullivan tras el incendio en 2023 que afectó al único establecimiento para ciegos en el sur de Chile. La información la conocemos con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Más de 3 años han pasado desde que las dependencias resultaron dañadas por el fuego, lo que obligó a la comunidad educativa a ser reubicadas en 2 salas que facilitó la escuela diferencial Walter Schmidt, mientras esperan soluciones para el inmueble destruido en el siniestro. Hasta el momento no ha existido respuestas por parte del Servicio Local de Educación Pública para la reconstrucción de la escuela diferencial Ann Sullivan, único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual desde Concepción al sur. El caso fue conocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que realizó una visita técnica en abril a las dependencias donde están estudiando los 8 alumnos, donde se estableció que las condiciones estructurales eran deficientes. La jefa regional del INDH en Los Ríos, Constanza Montt, dijo que las 2 salas facilitadas eran pequeñas y cumplían otros propósitos como cocina o comedor. Además, mencionó que los estudiantes ingresan por un acceso lateral que no está en condiciones para personas con discapacidad visual.
sexual.
Hay dos salas más o menos pequeñas, las salas son casi todas multipropósitos. Entonces tú podías ver que la tipo oficina de la directora que estaba en uno de estos espacios era a su vez comedor, era a su vez cocina. No hay un acceso idóneo incluso para ellos llegar al colegio, tienen que ingresar por una entrada lateral que está llena de adoquines.
A eso se suman problemas de calefacción, filtraciones de agua, daños en los pisos de madera y falta de espacios adecuados para la comunidad educativa. De hecho, Mont mencionó que las malas condiciones estructurales ha provocado una disminución en la matrícula. Esta compleja situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar un recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por vulneración de derechos de los estudiantes, asegurando que las actuales dependencias limitan su autonomía, seguridad y aprendizaje. La jefa regional del INDH también cuestionó que desde el SLEP no han entregado ninguna información ni plazos sobre el proyecto de reconstrucción, pese a compromisos previos del director ejecutivo Juan Carlos Durán con la comunidad. Desde el Servicio Local de Educación Pública evitaron profundizar en el recurso de protección, aunque aseguran que han evaluado alternativas para contribuir al bienestar de los estudiantes sin entregar detalles ni plazos sobre la reconstrucción del colegio. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
La radio, alerta y oportuna.
Detenido en tránsito quedó el padre de la menor de 2 años que cayó del piso 11 de un edificio de la comuna de Las Condes.
El Ministerio Público sostiene que el hombre cometió un homicidio por omisión. El tribunal, en tanto, rechazó la prisión preventiva, quedando a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Santiago. Todos los detalles con José Riquelme. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Los hechos se remontan cuando, a modo de prevención, quedó establecido en tribunales que el padre colocaría mallas de protección en todas las ventanas del departamento, lo cual no cumplió. Fue durante una visita dominical a eso de las 17:10 de la tarde cuando la menor cayó por la ventana de la pieza en la cual dormía. Tras las alertas de los vecinos del edificio, personal de carabineros y equipo de emergencia llegaron al lugar, constatando el fallecimiento de la pequeña en el patio interior de la comunidad. En el departamento se encontraba el padre de la menor con su pareja, quienes no se percataron del suceso producto de que se encontraban durmiendo, y solo supieron 40 minutos después del hecho ocurrido. Al momento de tomar declaraciones se pudo comprobar